FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
La coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos como siempre a nuestro programa aquí en Radio Mantra, los días martes desde hace tantos años para cruzar el puente. Radio Mantra hoy tiene muchísimas aplicaciones donde nos podés encontrar. Entre ellos tenés el canal de YouTube y también Facebook Live y un montón de espacios más desde donde llegamos hacia donde estás con nuestro puente óntico. Vamos a saludar a Irmita. Hola Irmita, ¿cómo estás?
Hola a todos los oyentes, hola Diana, hola Cris, y bueno, sí, todos los martes estamos siempre contentas con llevar adelante el programa de tanto tiempo, y fundamentalmente, como siempre decimos, la importancia de dar herramientas a todos nuestros oyentes, que siempre están expectantes y participan, que gracias a ellos también es importante saber que todo lo que uno aporta es útil, como decimos, herramientas útiles.
Herramientas útiles, porque el coach transpersonal con diseño óntico que enseñamos nosotros y en la escuela de numerología tiene la misma base, son herramientas para la vida, son herramientas que te ayudan a alcanzar tus
corto, mediano o largo plazo. Todo lo que nosotros hacemos es una estrategia de diseño de vida para que alcances esos objetivos, que es el logro y propósito de vida que vos traes, y te sientas bien con quién sos y con lo que haces. Porque la fórmula correcta, como decimos siempre, es ser y hacer en la misma dirección para alcanzar tu máxima expresión, que es la gran potencia que traemos para desarrollarnos en la vida. Y hoy tenemos un temazo, Irmita. Hoy tenemos la estrella. Hoy trajimos al guardián. Estamos viendo los guardianes de la mente, ¿no? Esos carceleros. Sí. ¿Quiénes son nuestros carceleros? Si estamos prisioneros de la mente y tenemos una cárcel de pensamientos, pensamientos, formas, ¿cuáles son los guardianes principales que me piden, sí, algo a cambio antes de acceder a determinadas cosas? Hoy traemos el saboteador, que es el guardián de tu decisión. Así que fíjate que cada vez que uno decide,
conocemos, ¿no?
Y lo recontra, es nuestro amigo, o a veces, mira. Si se porta todo bien y la supervivencia va de manera correcta, es tu gran amigo. Te ayuda a tomar las mejores decisiones, las más acertadas, las más asertivas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con ir hacia adelante y tener un buen futuro. Pero si ese amigo que tenemos trabaja desde la sombra, se transforma en un enemigo para nosotros, ¿sí? Porque no nos deja ser ni hacer. Y ahí está la decisión, ¿no? Si tomo o no la decisión de un cambio en mi vida. Y a veces nos quedamos con más de lo mismo. Y ahí es el guardián tan duro que es el gran saboteador, ¿no? Ya la palabra saboteo es como, uy, hay mucho ahí para trabajar, ¿no? Cuando decimos que es, me saboteo o hay un auto boicot, bueno, ahí está el gran saboteador, el guardián de tu decisión. Así que hoy vamos a ver todo eso y qué vamos a necesitar, Irmita, para el día de hoy.
Como siempre, no es así, a través de la numerología transpersonal que enseña el Instituto Crisol, siempre decimos, ¿no? La fecha de nacimiento completa, que es día, mes y año, para decodificar los números y las frecuencias que contienen la fecha de nacimiento.
Perfecto, día de nacimiento, para que yo luego pueda leer tu mapa emocional y descubramos cuál es, vamos a decir,
parte está el saboteador de esos puntos que yo te enseño en cada clase que tenemos los martes, pues como una mini clase, para que vos aprendas a la autoobservación consciente, como decimos siempre, que es nuestra base, ¿no? Aprender a escucharnos, a autoobservarnos, a tomar decisiones sanas, a saber quién soy, dónde voy, qué es lo que realmente quiero. Si yo no sé quién soy, ¿no? Es como que no sé qué quiero. Así que ahí tenemos un principio, ¿no? ¿Quién soy en mi historia, ¿no? ¿Me permito ser realmente quien soy o soy lo que me han dicho que soy? Parece un trabalenguas, pero cuando yo creo realmente la realidad desde un espacio donde yo creo que soy determinada, en determinado rol, determinada situación, determinada personalidad, ahí yo ya quedé sumida detrás del mapa heredado. El mapa heredado, por supuesto, es la información que se viene trabajando de generaciones en nuestra familia. Siempre les cuento, si vos venís siempre a nuestro programa, a estas mini class que yo te doy así como herramienta para la vida diaria, siempre te cuento que el arquetipo familia, que es un gran ordenador de información, ordena la información que tenemos. No nos da informaciones nuevas, solo que está ordenando informaciones que ya tenemos. En esa información que yo tengo, si la información es más de la misma, estamos en estado de repetición y piloto automático. Nuestra supervivencia elige por defecto. Cuando decimos por defecto, decimos que no es que está defectuoso, por defecto, por lo que hay, ¿sí? Va a, encuentra a, funciona con A, no va a pensar, ¿y por qué no ponemos una B? ¿Cuál es la letra que sigue A? Eso es lo que yo tengo que poner. Va a funcionar por defecto, va a la alacena y encuentra solamente huevos, usa huevos, como decimos, no va a pensar, ¿y si tengo harina, huevos y leche, hago unos ricos panqueques, si tengo dulce de leche? No, no lo va a pensar el arquetipo. El arquetipo va y dice, lo único que encontré es esto, ¿qué hacemos con esto? Más de lo mismo. Entonces, nosotros como seres que somos, con la inteligencia óntica que tenemos, con el campo que nos da vida, tenemos la oportunidad del gran cambio. Cada cambio que nosotros hacemos lo vamos poniendo a futuro. Si yo lo pongo a futuro, muchos otros que vengan desde la familia podrán usar esa información porque es como un gran ordenador, como si fuese una gran computadora, donde hay que poder administrar la información de manera correcta y además aprender a cargar información nueva en el programa familiar. Por eso se llama programa familiar. Hay un gran programador. El gran programador es invisible a nuestros ojos, ¿sí? Es el gran inconsciente colectivo, es la parte evolutiva, es hacia dónde vamos. La entelequia se llama. Hay que cumplir una entelequia, una evolución. Y la familia es lo que ha reemplazado en algún punto a lo gregario que somos de haber vivido en grupos sociales comunitarios pequeños. Luego esas células se fueron como abriendo y empezamos a vivir en mamá, papá, hijitos, mamá, papá, hijitos, ¿no? Así. Sí, se fueron haciendo las familias. Antes eran como una gran familia. Seguimos siendo gregarios. La familia es muy importante y sostiene toda la información que somos como historia, por más que no las conozcamos la historia. La historia está en nosotros. Te cuento, Irmita, que hay grandes familias
Sí.
saboteadoras y los
Sí,
saboteadores
sí.
heredan. Es una manera de vivir el saboteo. Sí, el saboteo es una manera de vivir, de no permitirme, de heredar la manera de elegir, la manera de vivir, la manera de respirar, de sentir, de darme el gusto, de permitirme los permitidos, ¿no? Si está permitido o no hacer
Claro.
algo en la familia, ese es el gran saboteador. Y vamos a hablar de lo que es el saboteador, porque todos sabemos lo que es sabotearnos, ¿no? Pero ¿qué es el arquetipo saboteador? El arquetipo saboteador justamente trabaja con la supervivencia y estamos viendo los guardianes de la mente. Vimos la víctima la semana pasada. Pero te cuento que la víctima que vimos la semana pasada y el saboteador son amigos. Obviamente trabajan juntos, son muy buenos socios, porque si yo me saboteo, soy víctima. Soy una gran víctima que no se permite determinadas cosas y voy a echarle la culpa a la vida, a lo que me pasó, a lo que no se puede hacer, lo que en mi familia se hace de esta manera. Esa justificación que tenemos tipo saboteadora no nos deja tomar decisiones diferentes. Otros deciden por mí, ya han decidido hace muchos años hacia atrás por mí, ¿no? Entonces todos hacemos lo mismo. Alguien alguna vez tomó una decisión, esa decisión se pasó de generación en generación y obviamente es una manera de vivir. A eso le llamamos hábito. ¿Cuál es tu hábito? Y acá te dejo acá la herramienta para que trabajemos durante el programa. ¿Cuál es la frase saboteadora de tu vida? ¿No? Porque descubrir a ese guardián susurrándonos todo el tiempo, diciendo, esto no, por aquí no, yo no me merezco esto, no nací para esto, no puedo aspirar a tal cosa, no puedo llegar a tal cosa. Todo eso que puedo estar diciéndome es el guardián, ¿sí? Que está custodiando la salida y está tomando decisiones por vos. La salida al mundo es la gran decisión. ¿no? Cuando yo miro la fecha de nacimiento, hay una puertita que se llama la puerta de salida al mundo. Ahí encontramos al saboteador que abre y cierra la puerta, o me la cierra con siete candados, o la abre de a poco, como que, bueno, te dejo mirar, pero no vas a elegir de manera completa. Y hay algunos números que están muy bien ubicados. Cuando tenemos números muy duros en la fecha, siempre tenemos un comodín. Hay algunos números que le dan una patada a la puerta y el saboteador sale por los aires, pero hay que poder accionar. O sea que el saboteador necesita acción. Si el saboteador decide por vos, entonces es el guardián de tu autoestima también, porque trabaja con la víctima y la víctima es la guardiana de la autoestima. Entonces, si vos tenés baja autoestima, te vas a sabotear. Por eso trabajan juntos, porque la supervivencia necesita de estos guardianes para mantenerte con vida. Si yo aprendí con dolor, como decimos siempre, si yo aprendí que la vida es dolorosa, que en la vida nací para sufrir, que se pierde, ¿no? Que la felicidad dura poco, que no nacimos para determinadas cosas, que yo no me puedo permitir los gustos, que la economía en mi familia no era muy buena, entonces aprendí a conformarme y eso de conformarme lo llevo hasta el día de hoy. Igual me puedo dar los gustos, pero me sigo conformando. ¿Qué es darnos un gusto? ¿No? Entonces, ¿en qué lugar yo pongo darme el gusto? Es como ir más allá del plan familiar y del mapa y darnos cuenta de que esas frases han causado en nosotros como enlaces bastante duros de sobrellevar. ¿El enlace qué es? Lo que me enlaza al mundo, ese es el guardián de tu decisión. El enlace que yo tengo en la toma de decisiones, ¿cómo es tu toma de decisiones a la hora de elegir? ¿Desde qué lugar parte? Yo siempre digo que internamente tenemos un laberinto interior y externamente es un laberinto totalmente diferente que es el exterior. La proyección de mi laberinto interior hacia afuera es mi mapa, lo que yo aprendí a caminar, que afuera no tiene mucho que ver con lo que yo aprendí, ¿no? Afuera es otra cosa. Pero yo voy a caminar siempre por el mismo lugar. No veo otros circuitos para tomar decisiones. O sea, la toma de decisión va a partir de mi interior en un espacio justamente bastante reducido si tengo un saboteador, porque el saboteador, si decide por mí, me va a armar un área de comodidad. El área de comodidad es poder utilizar justamente la información heredada. ¿Qué es lo más cómodo? Actuar por defecto. ¿Qué es lo más cómodo? Piloto automático. Yo ya tengo apretados los botones y el saboteador sí que ya hizo su trabajo de sabotearte y dejarte en un área cómoda sin darnos cuenta, pues tu inconsciente está descansando, como digo siempre, en el sillón del living de tu mente, así tiradito mirando la tele, viéndote pasar, susurrar dentro de tu mente, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, y el saboteador ahí descansando en las penumbras de la sombra, esperando que vos pongas un piecito para abrir la puerta, salir al mundo, para salir saltando ahí del sillón y decir, ¿a dónde vas? Así tan cuerpito gentil, ¿a dónde vas? ¿No? Y yo tengo ganas de ir a estudiar tal cosa, ¿para qué? Si estás re bien
Exacto.
en este lugar, ¿para qué vas a estudiar
Claro.
ahora a esta edad? Si ya no lo
Exactamente.
necesitas, estamos
Sí,
re bien, no me
constantemente.
rompas, claro, no me rompas, dice el
Estoy
saboteador.
cómoda.
Estoy cómoda, estoy calentita. Si no alcanza esa vocecita interna que me dice, que me cuestiona, pues es un gran cuestionador. ¿A vos te parece que nos pongamos a estudiar? Nosotros mismos hablamos, ¿sí? ¿A vos no te
Constantemente.
parece que ahora nos pongamos a estudiar? Si estoy cómoda, yo tomo mate a la hora que quiero, miro la serie de la novela de la tarde, ¿sí? Miro la novela de la tarde, tejo un rato, ¿y para qué me voy a tomar el colectivo para ir a estudiar, ¿no? Y sí, tenés razón, ¿para qué? Si no me alcanza eso, el saboteador, si ve que estás abriendo la puerta, va a salir hacia afuera, porque ese es el hábito de buscar personas calificadas por el saboteador, no
Encima.
calificadas por vos, calificadas por el saboteador para que te saboteen externamente. Entonces, vos estás sentada y dices, ¿por qué no le pregunto a mi mamá? Le voy a preguntar a tu mamá, y justamente tu mamá vive en un área de seguridad, ya no es comodidad, seguridad. Estás
Total.
sentada al lado de la estufita, también tejiendo, mirando la novela, se lleva un matecito, ¿no? Ya no sale a la calle tranquila. Entonces, mamá, ¿qué te parece? Tengo ganas de estudiar. ¿Qué estudiar con la edad que tenés? ¿Sabés lo que yo hacía a tu edad? Yo descansaba, porque ya bastante hicimos. Quédate tranquila en tu casa, aprende de lo que hizo mamá. Mira qué bien, mamá, cómo teje al lado de la estufa, calentita, comodita. Y vos decís, sí, tiene razón, me lo está diciendo mi mamá. Mi mamá sabe, es calificada para eso. Pero no, el arquetipo familia no está calificado para romper patrones. Si yo quiero romper un patrón, tengo que ir a
No, para
preguntarle a
nada.
alguien que no sea sanguíneo, para que no sea sanguíneo, ¿sí? No tiene que estar emparentado con el mapa, tengo que salir hacia afuera. Entonces, mejor le pregunto a una amiga, ¿qué te parece si voy a estudiar tal cosa? Che, me encanta, voy a estudiar con vos, te acompaño, vamos juntas, ¿sí? Entonces, salir del patrón familiar, porque el patrón familiar tiene la misma información. Entonces, si yo le voy a preguntar a la gran saboteadora de la familia, ¿qué me va a decir? Me va a recontra sabotear. Nos quedamos las dos tejiendo. ¿Qué te parece si venís acá y tejemos juntas, ¿no? Como dos viejecitas. Y vos decís, al final me podría haber ido a estudiar, pero ya se me pasó el tren. Nunca se pasa el tren.
No.
Siempre podés tomar el tren que viene detrás, ¿sí?
Hay
Siempre
mucha
podés llegar
gente
de
que
otra
toma el
manera.
tren.
Siempre, pero a ver, vos podés dejar pasar una oportunidad, pero no quiere decir que te dejaste pasar esa oportunidad. Vos vuelvas, ¿sí? A otra oportunidad y vuelvas a elegir, ¿sí? Por ejemplo, acá, Vivi Echarri, ¿cómo estás, Viviana? Tanto tiempo. Dice, a mí me cambió la vida estudiar. Por supuesto, Vivi, nos abre la cabeza, conocemos personas, encontramos objetivos. Por ejemplo, si vos vivís en un barrio y se te ocurre estudiar, aunque sea un cursito, algo, te tomás el colectivo, te vas al lugar, te encontrás con gente nueva, conversás, a la otra semana se encuentran antes, se toman un cafecito, que eso es lo que pasaba con el grupo. Vivi estudiaba con nosotros cuando íbamos
Sí.
presencial y se encontraban antes, tomaban un café, después iban a comer una pizza. Todo cambia. Te cambia el panorama, venís con otras informaciones, esas informaciones vos las traes a tu familia, la familia se nutre de tu experiencia, le das la oportunidad a otro de verse haciendo lo mismo, entonces necesitamos el progreso y necesitamos el proceso del cambio. El saboteador cuando ve que vos lo podés lograr, no es que te va a poner la vida más dura, descansa, hizo su trabajo, porque el saboteador está bien ubicado, porque si hablamos de la supervivencia, el saboteador era el que te decía, no tomes agua ahí porque el león está escondido detrás, ¿no? Entonces te enseñaba en base a la pérdida, pérdida de vida, pérdida de control, pérdida de lugar donde dormir, pérdida. A partir de perder, uno aprendía a cuidarse, porque el perder la vida era lo máximo. Entonces, ese saboteador tiene ese programa. Te va a sabotear cuando siente que estás en peligro o hay peligro de cambio de mapa. Peligro de cambio de mapa en la supervivencia allá lejos hace tiempo era morir, porque no sabías lo que había más allá del hábito y más allá del área de la seguridad. Había un área segura donde vos vivías, ese área segura tenía reglas. Bueno, el saboteador que nosotros heredamos, lo heredamos con esas reglas. Yo tengo que poder enseñarle que he crecido, que ya no estamos en ese espacio y que puedo elegir sanamente acá, con una mente sana, con una autoobservación consciente, sabiendo lo que puedo lograr, qué es lo que quiero. Tengo que tener plan de acción. ¿Quién soy primero? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Con quiénes lo quiero? ¿En cuánto tiempo y a dónde quiero llegar? Todo eso es un GPS que el saboteador, cuando vos lo tenés bien ubicada el GPS con sus coordenadas, descansa, se va de nuevo al sillón y dice, estás lista para el mundo, anda a hacer lo que quieras, tráeme información nueva, ¿no? Entonces ahí descansa el saboteador. Cuando sabemos cómo funciona y somos buenos intérpretes neuropsicoeducados, sabemos cómo funcionan nuestras químicas, de dónde viene nuestra información y nuestro mapa, nuestra toma de decisiones se pone inteligente. Es cuando usamos el
Exacto.
prefrontal, encendemos las químicas justas, correctas para tomar decisiones. Las nuevas decisiones no vienen de la supervivencia ni de lo límbico. La nueva decisión viene del neocórtex, razón y prefrontal. El prefrontal es el que puede cuestionar, preguntarse por qué no puedo y por qué no voy a poder. A
Análisis.
ver, el
El analista.
análisis, el ver hacia adelante, el decir esto lo quiero o no lo quiero, esto lo elijo o no lo elijo, el que se interroga, el que cuestiona y el que desafía. Este, el prefrontal. Si yo no doy el paso y activo todo eso, me quedo en la supervivencia, me quedo en más de lo mismo y es siempre repetitivo, piloto automático. No quiere decir que vayas a vivir mal, pero vas a vivir incompleto, vas a vivir con ganas de. Y no hay que quedarse con ganas de, porque la vida es una sola, ¿no? Ganas de ¿Qué ganas? Y otra cosa que te pregunto, si querés me lo compartís, ¿ganas de qué tendrías? ¿Cuáles son las ganas que tenés? ¿Qué es lo que tenés ganas de cambiar? ¿Qué ganas tenés en todo? Viste que dicen hay que ser gánico, es orgánico que tengo, ¿dónde pongo esa energía? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Estás listo para desafiar al saboteador y decirle al saboteador, yo ya crecí, puedo tomar sanas decisiones, voy y vengo y vas a ver lo bien que lo hago, ¿no? Para mostrarle que vos ya creciste más allá de esta supervivencia y tu prefrontal está listo para ver a futuro. El gran observador que somos habita aquí,
Claro
aquí,
que sí.
en el tercer ojo, le dicen, ¿no? Yo puedo ver más allá, puedo traspasar el velo, puedo usar todo lo que tengo como intuición, porque el instinto es supervivencia, la intuición es del ser. El yo es prisionero de una cárcel de pensamientos y el pensamiento es lo que le da forma a tu realidad, junto con las emociones. La emoción le da forma a un pensamiento que crea la realidad que vivo. La emoción trabaja con la supervivencia. Cuando emerge, yo tengo que tener la fortaleza de cuestionar esa emergencia y procesar el pensamiento de manera diferente para que la acción hacia afuera me traiga una realidad que hable de mí y no de otros, como decimos siempre. Desde la numerología
Imagínate,
podemos ver todo eso, Irmita.
claro que sí, imagínate, Diana, una mente muy pensante, aquella persona que vive rumiando, que es
Hoy.
perfeccionista, que pierde el tiempo y se autocastiga también porque le han enseñado el saboteo también, porque es un saboteo, de
Sí.
no cometer errores, de la imperfección, y realmente es un gran prisionero.
Prisionero de todo eso justamente es vivir al servicio de la información heredada y de otros, ¿sí? Eso se transforma en un gran hábito, es un hábito que es muy recurrente porque es una manera de vivir y la costumbre de cómo.
Y eso se le llama sistema de creencias. El sistema de creencias es la base de la mente y desde ahí emerge toda posibilidad. Por eso digo que hay que ir más allá, ¿no? Porque si yo solamente proceso la información que emerge en mí, la emergencia es el proceso de lo que yo aprendí, me explicaron, me contaron, estudié, me comunicaron, heredé. Es la historia, ¿no? Y nosotros no somos aquello que nos han contado. Somos mucho más que lo que nos han contado. Si yo creo realmente a la historia que cuentan de mí y no me cuestiono determinadas cosas, entonces ahí estamos en el horno. El saboteador se sentó realmente en el sillón y está el sillón corrido delante de la puerta ni la ves. Entonces, si yo creo, sí, como sistema de creencias, de que yo no nací para determinada cosa, de que mi familia siempre va a ser de la misma manera, que yo no tengo, no puedo aspirar a algo diferente porque no nos alcanzó el dinero, porque no nacimos para eso, porque acá no va a
Bueno,
haber
lo merezco.
universitarios. Acá no va a haber universitarios, acá somos todos comerciantes, somos de clase media para abajo, no va a haber universitarios acá, ¿no? Entonces vos siempre te quedaste con las ganas de haber pisado una universidad. ¿Por qué no? Nunca es tarde para ir a estudiar y lograr tu objetivo, pero si en tu familia se creía que o estudias o trabajas, ¿sí? Pero estudias y ya con saber leer, escribir y terminar la primaria ya está suficiente. Anda a trabajar ya, ¿no? Necesitamos el dinero. Entonces, hay gente que ha podido hacer eso de trabajar y estudiar y otros que tuvieron un arquetipo familia muy duro, ¿sí? Muy duro y no se lo han permitido. Y ahora tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no? Esa información queda instalada. Lo que vos podés lograr, lo lograste para otros que van a venir. Pusiste esa información nueva. Entonces, todo eso funciona de esa manera. Cuando uno aprende cómo funciona, puede tomar realmente decisiones diferentes. Desde la numerología óntica, ¿nosotros qué hacemos? Vemos todo el mapa. Vemos el mapa emocional, el mapa de las creencias, cuál es el arquetipo que está parado delante de la puerta. Estudiamos el arquetipo madre, el arquetipo padre, tus dones y talentos. Y tu sendero de vida. El sendero de vida son las experiencias. Todas las experiencias que vienen a tu vida vienen porque hablan de vos, ¿sí? Y hablan de todo lo que vos trajiste para ser. Pero si yo solamente hago lo que me dijeron que soy, las experiencias que voy a elegir afuera no son las mías, son las que me enseñaron a ver. Y como te cuento siempre, el cerebro solo está preparado para ver aquello que le enseñaron a ver y conoce. O sea que lo que vos conocés de vos es lo que te han enseñado que sos. Si vos querés saber si sos mucho más que eso, tenés que salir al mundo y desterrar las creencias instaladas que hablan de vos. internamente, no nací para esto, no me merezco esto, yo no puedo aspirar a determinada cosa, no sé, te tenés que casar con alguien que tenga una casa y un auto, no podés aspirar a, no me quiero casar, no quiero tener hijos, ¿cómo que no? Nuestra familia todos se casaron y tuvieron hijos, de acá te vas completa, entonces vos te quedaste solterona dentro de la casa, ¿no? Porque aceptaste esa situación. Aunque vos no lo creas, hay muchísima gente que vive de esa manera, porque el arquetipo es duro. El arquetipo te somete, te juzga, te sabotea, te hace sentir mal, te va como boicoteando, ¿sí? Es un gran verdugo también. Ya vamos a conocer al verdugo, es un gran verdugo. Y el verdugo está hecho para que vos, no sé, corte sueños, te corta los sueños, como corta cabezas, te corta sueños, te corta caminos, te corta deseos. Entonces uno se queda vacío. La vida es una sola, como para vivirla de esa manera. Empiecen a cuestionar si realmente soy esto o quiero otra cosa. Ya el
Claro.
cuestionamiento me pone en un posicionamiento de toma de decisión diferente, donde la creencia tiene que ser propia, hable de mí y yo pueda salir al mundo. Y cuestionar si realmente esa creencia que yo creo que soy, soy de esa manera o soy mucho más que eso. Siempre somos mucho más que eso. Porque la calificación o rótulo o descalificación que nos han puesto fue en base a la interpretación de otros. Yo tengo
Claro,
que
la
poder
educación que
validarme,
recibieron y a su vez
claro,
también, ¿no? O sea,
ese
decimos desde un
sistema.
árbol, desde ese árbol familiar, que de pronto lo has explicado claramente. Es decir, enseñaron a decir cómo uno debe ser, de qué manera ver, experimentar y proseguir con la línea de pensamientos que nos hacen y nos forman en el mundo. Y no es así. Muchas opiniones de pronto, por ejemplo, decir, ¿para qué vas a estudiar si con ese título estás ganando poco? También nosotros de las opiniones muy comunes que uno escucha. ¿Por qué vas a estudiar? ¿Para ganar 2 pesos? Vení, trabajá en esto
Sí,
que yo te
trabajar
doy
en el
mucho
negocio
más.
familiar que ya está hecho, ¿no es cierto?
Claro. Entonces es
¿Para
como
qué?
siempre decir, seguir la línea, es todo lineal, de pronto seguir linealmente lo que es en función de la familia. Y esa lealtad a veces hay que quebrarla porque uno es parte
Sí.
de esa familia, pero también somos seres que necesitamos nuestras propias experiencias y nuestras propias decisiones. Es decir, la independencia de lo que es en la
Es
familia.
que nosotros somos seres independientes, no es que
la necesidad viene de sentirme prisionero. Nosotros somos libres por empezar, nacemos libres, tenemos dones y talentos y un propósito de vida, que a lo mejor te vas del mundo sin estrenarlo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué te han enseñado? ¿Te enseñaron a verte o te enseñaron a ver más a, te enseñaron a ver a tu alrededor y servir alrededor? Hay un montón de gente que estudia y nunca sacó el título, ¿no? Porque tiene que darle el gusto a la madre o al padre o se queda en su casa simplemente y se le fue la vida. Tiene, no sé, 40 y largos y todavía no estrenó la vida. ¿Cuándo la va a estrenar? ¿Cuándo va a vivir su sueño? Para aquí. A ver, el preguntarme, yo nací con un propósito, ¿cuál es mi propósito? ¿Mi propósito es quedarme adentro, hacer feliz a mi madre, a mi padre, a mi familia o ser feliz yo? ¿Cuándo vas a estrenar tu vida? ¿No? Tu vida ocurre todos los días. Todos los días, a cada segundo es la vida. Entonces, la vida es de uno, no es de otros. Es de uno. Y la decisión es de uno, no es de otros. Otro no puede tomar la decisión por mí de haces o no haces determinadas cosas. Cuando sos chico te cuidan, pero cuando ya tenés más de una edad de 20 y largos, ¿sí? Vos ya te tenés que poder hacer cargo de tu vida, ser autoindependiente, autoabastecerte, pensar por vos mismo y equivocarte, porque equivocarte es el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, tomar decisiones forma parte de poder equivocarme. Me equivoqué, no es una equivocación, es un proyecto a resolver, porque siempre en una decisión que yo tome tengo un 50% de que me salga bien y un 50% de que me salga mal. Hay dos maneras de ver algo, ¿no? Entonces, me salió como yo no esperaba, proyecto a resolver, ¿qué hago con esto y cómo lo puedo reflotar? Y vas a ver que cuando te ocurre algo de esas características, te va llevando a crecer, y llegas a un lugar donde vos nunca hubieses pensado que ibas a llegar si no te ocurría eso. Las cosas que van ocurriendo son para crecimiento de cada uno y nos tienen que ocurrir muchas veces, porque si no, no aprendemos lo que es una toma de decisiones, no aprendemos a afrontar cosas que suceden, porque en algún momento, sí, yo estoy bajo el ala o en el gallinero, bajo el ala de mamá, bajo el ala de papá, cómodo y calentito, un día te despertás y mamá y papá ya no están, ¿y vos qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces con tu vida, con tus sueños, tus objetivos? ¿Dónde están? Hay que desempolvarlos, hay que salir en búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso de crecimiento te hace bien a vos y le hace bien a tus padres, a tus abuelos, que ya a lo mejor no están, a tus hermanos, porque toda esa información queda en el árbol ancestral. Para los que van a venir, hay arquetipos que son duros, que no nos permiten los sueños y los objetivos y el crecimiento. Hay un arquetipo muy saboteador, y el arquetipo saboteador lo que es controlador. Controla tus sueños, tus objetivos, tu vida, tus
Todo el
decisiones,
tiempo.
todo el tiempo. Entonces, cuestionar ese arquetipo está bien. Cuestionar si yo vine solo para esto está bien. Hay un mundo más allá de la frontera de mi casa, por supuesto. Hay un mundo más allá de la frontera de mi barrio, por supuesto. Yo puedo viajar, puedo irme, puedo ir y venir. Sí, por supuesto. Bueno, esa toma de decisiones es una gran negociación con el saboteador. El saboteador es interno, pero en un arquetipo familia es externo. Tu mamá es saboteadora, tu papá es saboteador, tus hermanos son saboteadores, hasta el perro es saboteador. Es capaz de enfermarse para que vos no vayas a ningún lado. Bueno, así funciona. Entonces, somos nosotros mismos en proyección hacia afuera. Hoy estamos con el arquetipo saboteador y lo que me tenés que dejar es tu fecha de nacimiento. Porque vamos a ver todo esto, que es súper importante, porque la toma de decisiones parte de nosotros, en nosotros y para tener un mundo mejor. Cambia mi mundo interior, cambia mi mundo exterior. Así que vamos, Irmita, porque hoy
Sí,
tenemos
hay
mucha información.
mucha información y hay muchos comentarios. Permíteme decirle algo a
Vamos.
Abigail, que está justamente decir, bueno, con relación a que ella está enamorada de su
Ajá.
pareja, pero él tiene depresión, una depresión muy grande, y bueno, y no sabe cómo, está enamorada realmente y no sabe cómo ayudarlo a aceptar. Ali, sí, él tiene que hacer psicoterapia y fundamentalmente hay que determinar cuál es el diagnóstico que él tiene de una parte de depresión. Hay que ver si es solo depresión o es otro tipo de diagnóstico de salud mental. Y lógicamente tiene que tener también, o sea, el apoyo a veces de antidepresivos y comprender el diagnóstico que él tiene. Es fundamental y tener herramientas como para poderlo acompañar en su progreso y a veces resulta difícil que la gente siga psicoterapia. Eso tenés que
Sí.
evaluarlo vos en realidad, porque no todo el mundo prosigue con la psicoterapia, más cuando todavía no tiene claramente el reconocimiento de su enfermedad, porque tiene limitaciones. Entonces,
Sí, por
es
supuesto.
la parte profesional con los antidepresivos y con psicoterapia para que él pueda progresar en la vida y que no lo anule tanto en su condición. Vos entender qué tipo de enfermedad de salud mental es el que le afecta, porque hay gente que de pronto puede ser bipolar, puede estar etapas
Sí, pero no
depresivas
demos
y aparte,
diagnóstico,
claro.
no.
Claro,
Nosotros no
pero no,
somos
no, pero como,
psicólogas,
no,
diagnósticos
psicólogo,
aquí no,
pero darle un
porque eso le
panorama.
corresponde a un médico y a una psicóloga, a un psicólogo o a un psiquiatra. Nosotros somos solamente coach, así que aquí
Claro.
no podemos hablar de lo
Pero
que
bueno,
tiene que hacer o si va a
el
tomar
tema es que lo
algo. Si...
entienda, el tema es que
No, que lo
entienda.
entiende, lo que ella no entiende, que está diciendo ella, que está enamorada de su novio, que tiene depresión y es frío y no puede dejarle. Y nunca le hubiera gustado, nunca le gustó a alguien como él. ¿Cómo puedo hacer si no lo quiero soltar? Si
Claro.
acepto su frialdad, habla de ella, no habla de él. ¿Sí? Ella sabe todo lo que tiene su novio. Nosotros no
No que dar un diagnóstico de nada porque no somos ni psicólogas ni psiquiatras. Así que ella pregunta por ella, ¿sí? ¿Qué puedo hacer si no lo quiero soltar? Lo que tenés que hacer es por qué vos sentís que tenés que, ¿no es cierto? Vos tenés que regresar a vos. Y pensar en vos, ¿sí? Dice que va a la psicóloga, pero le duele su falta de querer. Pero vos no, a ver, vos tenés que ver vos tu proceso interior, ¿no? Esto
Claro.
de la dependencia, de que dependés de él o que dependés de, nunca te había gustado alguien como él. Bueno, si vos Te enamoras de alguien, uno se enamora de sus oscuridades y de sus luces, ¿sí? De la
Exacto.
totalidad de alguien. Entonces, uno no tiene que obviar un proceso, tiene un proceso la persona. Entonces, si vos amás a alguien, la amás con su proceso, ¿no? Y si no podés con ese proceso, realmente no la amás, tenés que dejar que la persona siga su camino, ¿no? Porque es como que vos ahí estás diciendo, no sé qué hacer. Entonces, todo eso forma parte de entender desde tu madurez la proyección que vos tenés hacia afuera, totalmente, ¿sí? Los límites, por supuesto, hay que poner los límites, César, porque, a ver, si vos te enamorás de alguien, ¿sí? Yo me enamoro por completo de la persona. No le puedo decir, mira, yo me enamoré de vos, pero no me gusta tu color de pelo. Vamos a otra cosa. No me gusta tu color de pelo. Me gustaría que te lo pongas rubio. No, si te enamorás de la persona, te enamorás de la persona. No quiero ni que sea rubio ni que sea morocho, lo quiero como es, ¿no? Entonces, si realmente nunca te gustó alguien como te gusta él, abraza todas sus partes, ¿sí? Abraza todas sus partes y acompáñalo en su proceso. ¿Sí? Hay que poder acompañar a los seres queridos y a los que amamos en sus procesos. Ahora, o acompañarlo, ¿sí? Acompañarlo en su proceso, entender su proceso. No hacer la vista gorda a un proceso emocional que tiene alguien, porque es importantísimo un proceso emocional, ¿sí? Así que el amor que vos puedas, a lo mejor, darle a esa persona también es muy importante para él, porque forma parte de un proceso de sanación y él también te está mostrando algo que tendrías que vos preguntarte, ¿qué me muestra? ¿Sí? ¿Qué me está mostrando? Acá dice Jorge, ¿qué es un mapa emocional?
Un mapa emocional.
Un mapa emocional, dice Jorge, me pregunta Jorge, es, por ejemplo, la supervivencia, la parte reptiliana, que es lo que me pone en estado de alerta. Y las emociones, que es la parte límbica, funcionan justamente con la supervivencia. Si yo aprendí a caminar por determinados lugares con determinadas emociones, como el miedo y la ira, ese es mi mapa emocional de toma de decisiones. Primero va a pasar por el miedo, luego me va a enojar y luego voy a poder disfrutar. Imagínate que para disfrutar siempre tengas que pasar por el miedo, el dolor y luego el disfrute, ¿no? Como que ese es el mapa emocional, siempre se arma desde ahí. Si yo aprendí a defenderme, pasa por la adrenalina y siempre tengo adrenalina y cortisol, ¿no? Entonces, todo es adrenalínico y cortisol y luego viene el disfrute. Para disfrutar tengo que sufrir, por ejemplo, ¿no? Eso es un mapa emocional. El mapa emocional se arma siempre, lo tenemos todo a través del hábito que he tenido en mi sistema de creencias, mi mundo familiar, mi mundo emocional, ¿sí? Las emociones básicas, tristeza, asco, ira, miedo, felicidad. Entonces, desde ese lugar se arma un gran mapa emocional con todos sus derivados, la vergüenza, la baja autoestima, todo, todo, todo tiene como un derivado que va tocando puntitos cuando vos vas caminando a la hora de elegir. Ese es un gran mapa emocional, lo tenemos todos. Y el mapa emocional emerge en toda situación y es como tener lentes, ¿sí? Que hacen que yo me enamore o me desenamore, me guste o no me guste, ¿no? A la hora de elegir, ese mapa va a estar ahí para ser usado siempre. Así que ese es un mapa emocional, ¿sí? Ese es un mapa emocional. Bueno, Irmita, aquí justamente Ali,
Nos dio la
vamos a decir
fecha.
que Ali, no soy doctora, soy coach, ¿sí? Así que voy aclarando esos términos porque en realidad no soy doctora, soy una coach y soy numeróloga y soy neuropsicoeducadora, sí, pero vamos aclarando todos los términos, ¿sí? Porque es lo que corresponde. ¿Cuál es la fecha de Ali? Justamente.
Vamos, vamos, ya lo tengo justamente.
Dale.
Mientras vos estabas dándole devolución, yo estaba
Sí.
justamente sacándole la fecha. Bueno.
Genial.
Genial, porque lógicamente está pidiendo ayuda con respecto a esto.
Sí.
Bueno, ella nació el 31 de agosto de 1992.
Bien.
Tiene un talento 4, un hogar 3, un 39, puerta de salida 22-4, como vemos,
Sí.
un sendero 7 y un 61.
1992, me dijiste.
1992.
Es una puerta 21.
Ah, no, 21, perdón.
Y es un sendero
Tenía puesta.
60. Por eso tiene ese
Seis.
servicio. Lo amo, no lo
Claro.
amo, lo quiero, no lo quiero, lo ayudo, no lo ayudo. El 6 es así. Ese es tu sendero de vida. Es un gran 6 porque es un 60. Pero vamos primero a toda tu lectura, Ali. Así acomodamos tu frecuencia y podés entender desde dónde parte esto de qué hago, ¿sí? ¿Qué hago o qué no hago, ¿no? Este 31 que vos tenés como fecha de nacimiento, que es un 4. Es un orden, ¿sí? Un orden emocional te pide siempre, ¿sí? Un orden emocional, un orden físico, un orden en la vida. Pero ese es tu don y tu talento. Sos una persona ordenada, por eso tratás de entender qué está pasando ahí. ¿Qué hago? Pregunta el 4. ¿Hago o no hago? ¿Sí? Ese 4 está siempre preguntando y tratando de ordenar. El 31 tiene ese número 3 ahí adelante que es tan carismático, que es un vamos a decir, un número social, que tiene facilidad de palabras, que es un buen amigo, que tiene carisma, que tiene la facilidad de escuchar, de dar buenas palabras, de buenos consejos. Por eso vos estás ahí tratando de apuntalar toda esta situación que vos estás contándonos. Detrás
Sí.
tenemos el 1, acción, ¿sí? Acción y liderazgo a través del orden. Vos sos una gran materializadora, podés materializar porque tenés una gran expresión, una gran inteligencia y te podés tener un gran crecimiento. Si yo lo junto con el 8 al lado, me va a dar un 39, pero ese 8 es el mundo, ¿sí? Ese mundo que te ha dicho cómo construir, cómo vivir, cómo ordenar. Siempre vistes ahí ese 8 tratando de manejar la parte emocional, la parte económica. Habla de un papá, el 31 habla de una mamá, y todo se me va hacia un 39 abajo, sumamos el 31 más el 8, que es justamente un hogar 3. Y donde no te sentiste tan escuchada, tan tenida en cuenta, hiciste mucho por agradar, por ser tenida en cuenta, por ser amada, por ser escuchada, por ser integrada, ¿no? Ese 39 tiene cosas con papá. Fíjate que vos atrajiste a alguien a tu vida en que tenés que proteger, que tenés que cuidar, que tenés que poder a lo mejor entender, ¿no? Le estás dando como si fuese un apoyo emocional y ahí hay cosas que estás sanando desde tu hogar de nacimiento. Hay un gran Peter Pan acá, que es el gran rescatador de otros, ¿no es cierto? Que rescata abandonos, rescata soledades, rescata todo el tiempo. Entonces, el proceso es escucharte a vos misma, no te sea desleal, séte leal, escúchate justamente en lo que realmente querés. Y si vos realmente amás a esta persona, lo acompañás en el proceso. Y si realmente a lo mejor querés ayudarlo, querés acompañarlo, pero no es amor, lo acompañás en el proceso, pero soltás, ¿no es cierto? Séte leal vos, pregúntate, que no sea una carga para vos emocional, porque estos números se cargan emocionalmente a la hora de elegir, ¿sí? Entonces, es como te dije hace un ratito, es serte leal, escucharte y escuchar al otro, ¿sí? No hacer por ser amada, por ser querida, por ser tenida en cuenta, porque ese es tu mapa emocional, justamente. Tu salida es ese 21, aprender los vínculos, a no ser sometida a través de un vínculo, a no hacer por los demás lo que no tenés ganas, hacerlo de corazón. Cuando vos das, das de corazón. Ese es tu sendero, dar amor de corazón, la familia, el amor, la pareja, las cosas bellas, dar servicio, dar ayuda social. Sos una persona con un gran corazón, que tiene mucha capacidad de amar y de salir adelante, de poder ayudar a otros, de construir un mundo amoroso, de poder dar la mano, ¿sí? Pero no te llenes de culpas, ¿sí? No te
Claro.
llenes de culpas, no te llenes de cosas, ¿sí? Por hacer cuando, a ver, te vas sobrecargando de situaciones emocionales. Y eso carga tu parte emocional también, ¿no? Te llena de dudas, te llena de preguntas, de cuestionamientos, y luego se transforma en la culpa, ¿no? Entonces, esas son cosas que vos tenés que poder largar. El saboteador a vos te sabotea a través de la culpa. El saboteador nos va saboteando a través de nuestras debilidades. Tu debilidad es la culpa a la hora de amar. ¿Sí? A la hora de soltar o a la hora de depender, ¿no? Dependés muchas veces de la mirada ajena por culpa y dependés o creás dependencia emocional en el otro porque sos una gran persona que da por los demás y hace por los demás y crea culpa a la hora de soltar. Entonces, ¿cuánto de esos procesos hay en vos que tenés que empezar a cerrar para estar completa vos misma y el proceso amoroso hacia afuera no te encarcele? No te tiene que encarcelar. Amar es como respirar, ¿sí? No nos tiene que costar. Vos no te cuesta respirar. Entonces, si yo no me doy cuenta que estoy respirando, amar tampoco me tiene que costar. Si me cuesta es dependencia emocional. Así que ahí hay muchas cosas para trabajar. Te mando un beso, Ali. Gracias por haberlo
Beso
compartido.
grande, un beso grande.
¿Qué más tenemos, Irmita?
Bueno, por ejemplo, tenemos gente que está, Héctor Ramírez, que desde México manda saludos, de Michoacán, México. Está Laurita Rolón,
¡Qué
inclusive.
lindo!
Y está Mirta Elena Bertolas, que nos deja su fecha de nacimiento. Y bueno, así también tenemos gente que está en su Instagram, La Cruzadora, y Fermín también
Bueno,
nos deja acá su fecha de nacimiento. Así que, no sé, ¿querés pasar por Mirta Elena
vamos,
Bertolas de Face, que están
vamos
ahí
a Face,
esperando?
vamos.
Ella nació el 5 de enero de 1956. Tiene un talento
Bien.
5, un hogar 6, puerta de salida 3 de un 21. Tiene un sendero a 9 de un 27.
Bien. Bueno, Mirta, que estás en Facebook. Estaba mirando, Irmita. ¿Viste que cuando hablamos del saboteador aparecen los 6 y cuando hablamos de la víctima
Sí.
aparecen los 7 y los 3?
Sí, sí,
Bueno,
sí,
tenemos
sí,
los
sí,
6 por
sí.
todos lados hoy. Porque el
Hoy
6 es
están.
culposo y es tan saboteador ese 6 que te dice por qué era no a mí, por qué no a mí. Ese es el número 6. Bueno, naciste, Mirta. Naciste en el número 5, ¿sí? Qué lindo que es el 5 para nacer, porque el 5 es comunicador, es viajero, le gusta curiosear, le gusta conocer, es sensual, es sexual, le gusta la pasión, se apasiona con la vida, siente fuego a la hora de amar, a la hora de sentir, a la hora de vivir, disfruta mucho de estar con otros, es muy social, son comerciantes, le son muy buenos vendedores, te venden el buzón, como digo yo, porque tienen carisma, tienen alegría. Tienen ganas de vivir, ese es tu don y tu talento. Es muy movedizo, es mercurio, sos muy inteligente, tomás muy buenas decisiones, pero al lado hay un 1, 5 de enero. Ese número 1 te sometió a la hora de elegir, de circular, porque 5 es la libertad absoluta. ¿Cómo ejerces esa libertad? El 1 te dice, el 1 es el gran saboteador de los números. Sí, el uno es el saboteador, es el sometedor, te somete a la hora de elegir y te pone reglas, entonces te sabotea, te dice, no se habla de esta manera, no se sale hasta esta hora, tenés que regresar a esta hora, esto no se dice, los chicos se callan cuando los mayores hablan, te vas a dormir temprano. El uno es el saboteador de la vida, de la libertad, es el carcelero número 1. Justamente que te cierra con 7 llaves y se queda ahí paradito en la puertita el uno. ¿A dónde vas? Es el jefe encima, el uno ejecuta, es el jefe, el que cuestiona, el que interroga. Es muy inteligente el uno y es un gran estratega, sabe jugar muy bien las cartas. Eso se transforma en un hogar 6. Es un lindo hogar para vivir. De los hogares es uno de los
Sí.
mejorcitos, como decimos nosotros, ¿sí? Es un hogar amoroso, son todos números de madre, una mamá que toma decisiones, tipo familia Ingalls, decimos nosotros, pero hay que vivir en ese hogar, ¿eh? La familia Ingalls, hermosa la serie, a mí me encantaba, es mi serie preferida, la sigo mirando hasta el día de hoy,
A
desde
muchos.
chiquitita, me encanta Charles Ingalls, ¿sí? Y Caroline con todos sus hijitos, pero tenías que vivir ahí, ¿eh? Porque tenía sus cositas. Bueno, en los hogares 6 vos cerrás la puerta y de la puerta para adentro y tienes amorosidad que pesa muchas veces, que crea culpas, tiene un grueso cordón umbilical que siempre te alimenta o lo tenés que alimentar, que no te podés ir muy lejos del hogar, que crea culpa a la hora de amar, a la hora de formar una familia. Yo quiero la familia que he tenido y entonces es como un espejo, nunca va a ser la misma familia, vos tenés que formar la tuya, no tiene que ser de las mismas características. Bueno, todo eso, ¿sí? Es lo que yo tengo que ver hacia afuera, justamente. Entonces, ese 6 es como si fuese la familia Caracol, todos juntitos a todos lados, ¿sí? Bueno, no. Acá tiene que estar la independencia emocional. El 6 es dependiente emocional y la familia 6 crea una dependencia emocional, una creencia de que todos juntos, todos unidos, los domingos comiendo, en familia, bueno, todo eso lo tiene, ¿sí? Si eso no ocurrió de esa manera, entonces ese 6 se pone en estado de negatividad y ahí fuiste manipulada emocionalmente. La manipulación emocional, ¿no? De tener que hacer y ser como me han dicho, crea una carga en nosotros, ¿sí? Que nos pesa a la hora de hacer, ¿no? Y ahí está la gran culpa y el gran saboteador, ¿no? Me victimizan, porque está la víctima trabajando con el saboteador, es la guardiana de tu decisión y todas las decisiones que tomás van a ser en base a lo que te han enseñado. Tu salida es un 21, tu año, sí, que es 1956 justamente. Ese 21 son los vínculos con ese sometimiento que has traído, donde vos hiciste mucho por agradar, por ser querida, por ser tenida en cuenta. No hay números de papá en esa fecha, solo a la salida. Como que vos salís en búsqueda de ese padre, ¿no? De lo que puede haber sucedido en ese hogar. Quizás si formaste pareja y tuviste familia con una persona que es mucho más grande, que te puso reglas, que puede haber sido más un padre que un marido, ¿no? Como en vez de más de un compañero, alguien que tomó decisiones, que te acompañó, que te cobijó, que te dio esa contención como a lo mejor vos tenías o querías en tu familia. Ese 21, ¿no? Que es el vínculo con ese sometimiento que has tenido, es el aprender a escucharte, a serte leal, a poder hacer por vos y no por otros, porque vos tenés un sendero número 27. El sendero 27, por donde vienen tus experiencias, son el vínculo con todo lo que vos podés tomar de decisión. Y ahí tenemos algo que quedó de la víctima, ¿no? Porque tenés el 7 detrás, que es la autoestima, baja autoestima. El vínculo con la falta de fe y la falta de creer en vos viene de tu hogar de nacimiento. Justamente vos tendrías que haber trabajado o has trabajado mucho el creer en vos, en la parte rumiante, en el prejuicio, en esa creencia limitante, en esos grandes silencios, quizás algunos secretos que pueden haber quedado ahí, que quedaron ahí como no tengo que saber qué pasó acá. Es el vínculo con una mamá lo que vos te llevas de ese hogar, que quizás fue un tanto prejuiciosa, falta de fe o con una gran creencia religiosa, que hace que vos tomes decisiones y que a la hora de elegir creas que no lo vas a lograr, ¿no? Que tenés esa indecisión de si sos buena o no sos buena o fuiste buena o ya la edad que tenemos esto lo hemos recontra trabajado, ¿no es cierto, Mirta? Pero te debe haber costado el proceso. Tu sendero es un 9, ese viene de este 27 y este 9 justamente es el que tiene gran corazón, es el hermano de la humanidad, es el que toma decisiones, es el que ayuda a otros, es el que da la mano, es el gran amigo, el gran guerrero. Es un sendero que tiene muchas experiencias fuertes muchas veces, donde quedan cosas abiertas, donde hay principios y finales, quizás hay divorcios, no sé, pérdida de cosas, donde uno siente que la vida a veces es empezar y terminar muchas veces, ¿no? Porque el 9 tiene eso, es el gran guerrero, tiene luchas abiertas en muchos lugares donde va yendo y viniendo y siempre estás disponible vos. Hay que aprender a decir que no. Cuando vos no podés decir que no, justamente, ahí está el saboteador, ¿no? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? No me van a amar, no me van a querer. Y ahí está
La
ese saboteo
autoestima.
interior, la autoestima, ¿no? Me voy a quedar sola. La decisión, tomar decisiones sanas para un 9 es, por ejemplo, decir que no cuando no quiere. Entonces, si vos decís que sí cuando no querés, esa decisión no es acertada y es cuando me causa culpa o en realidad me da enojo, me causa enojo no poder hacer lo que yo quiero y tener que hacer lo que otros me dicen. En realidad el proceso es nuestro, ¿no? No poder decir que no y poner un límite forma parte de nosotros y de nuestro mapa, no del mapa de otros. Entonces, siempre es en nosotros, ¿sí? Y acá este saboteo interior tiene que ver con el aprender a decir que no. Entonces, si yo digo que sí, cuando quiero decir que no, ese es el saboteador. El saboteador dice, decile que sí, porque acordate que tenemos que hacer por ser amados, por ser queridos, por ser tenido en cuenta. Decile que sí. Después vemos qué hacemos. Entonces vos vas a hacer lo que tenés que hacer y cuando vos decís, ay, ya estoy cansada, no tengo más ganas de hacer todo esto. Y ahí está el saboteador. El saboteador diciéndote, pero igual es lo que aprendimos, es lo que sabemos hacer. Decir que sí. Bueno, acá hay que aprender a decir que no. Hay que decirle al saboteador. Yo tomo las decisiones, este tiempo es mío, esto lo dosifico, esto lo hago, esto no lo hago. Y entonces ahí es cuando todo ese mapa emocional se pone en paz, ¿sí? No emerge así como como efervescente, ¿no? Y me hace sentir que no tengo vida, de que no puedo respirar, de que no puedo elegir, de que tengo que estar fraccionada en un montón de lugares, ¿no? Porque es una gran lucha el 9. Tenés muchas capacidades, ¿sí? Con ese 5 curioso, servicial, comunicador y ese 9 dador de corazón, tenés una gran capacidad para ayudar a otros a través de la palabra y de la comunicación. Sí, sos una gran comunicadora. Mirta, te mando un beso grande, ¿sí?
Bien,
Tenés un
bien.
gran corazón.
Bueno,
Bueno,
gracias Mirta
contame.
por haber puesto. Bueno, ¿qué te parece si vamos, por ejemplo, a tu Instagram, que Fermín
Vamos.
nos puso su fecha?
Bueno.
Él nació el 14 de diciembre de 1986.
Sí.
Tiene un talento 5, un hogar 8, de un 26. Una puerta de salida 6 de un 24.
Bien.
Tiene un sendero 5 de un 50.
Bien. Tenemos
Ahí
mucho
está.
número 5 también, ¿eh? Los 5 los
También,
sabotean
¿viste?
a través de lo que no pueden decir, ¿no es cierto?
Claro.
Todo número, vamos a explicar lo siguiente, que todo número tiene un arquetipo, ¿sí? Una parte del arquetipo, ¿no? Que de la supervivencia. Y el saboteador al 5 lo sabotea a la hora de comunicar y de moverse. Y el número 5 necesita el movimiento, necesita moverse, conocer, es la libertad. Y el saboteador, cuando lo encarcela, le saca el placer por la vida. El 5 es el placer, pierde el placer de la vida, que es el movimiento, que es el poder descubrir, curiosear, conocer, viajar, comunicar, divertirse. Entonces, nosotros encontramos ahora como Fermín, que tiene Sendero 5, que es un 50, personas que cuando yo les digo, no, no, cuando a los que estudian conmigo, ¿no? En la escuela con nosotros, o en primer nivel con Lore, cuando leemos un Sendero 5, que decimos, sí, porque el Sendero 5 es libre, es pasional, se divierte, y la persona te dice, no, claro que no, porque el 5 fue modelado en el hogar de nacimiento. Entonces, volver a recuperar, fue modelado por un gran saboteador, volver a recuperar las ganas de vivir, las ganas de descubrir, las ganas de viajar, las ganas de la sensualidad, de la sexualidad, de enamorarte, de la pasión, forma parte de ser libre. Y no me enseñaron a ser libre. El 5 es libre. Entonces, aprender a ser libre a la hora de amar, a la hora de descubrirte, a la hora de descubrir la vida y el mundo, forma parte de desterrar prejuicios. Por ejemplo, tienen prejuicios con el sexo los 5, ¿no? A la hora de mostrarse, a la hora de caminar, de sentir, de ser sensuales. Tienen prejuicios porque le han puesto prejuicios. Porque ese es el gran saboteador interior que tienen. No me van a querer, no les voy a gustar, no soy lindo, no soy linda, ¿no? Esos son los número 5 saboteándose. Entonces no van a creer en lo que yo les digo, ¿no? No, no me toman para la chacota, diría la abuela. El 5 dice eso, ¿sí? Porque no me creen cuando yo hablo. ¿Ves que no me creen cuando yo estoy hablando? Bueno, ese es el gran saboteador que tiene el 5, donde lo que comunica no tiene razón de ser. Siente que no tiene razón de ser. Ese es el saboteador. Lo han hecho callar muchas veces. Tenés fea voz, no naciste para cantar, me taladrás los oídos. Todo eso le dicen a un 5 y lo sabotean. Entonces, cuando salen al mundo, se encuentran con que su voz no se expresa, ¿no? O no puede comunicar, o no puede decir por miedo a ser juzgado. Y ahí está el saboteador. Cada número tiene un saboteador, una manera de ser saboteado. El 5 lo tiene a través de la comunicación y la libertad. Justamente Fermín nació un 14 y tiene un 5. Y ese 5 tiene que haber podido conquistar la libertad de sentir, la libertad de ser pasional, de comunicar, de conocer, de viajar, de sentirse libre a la hora de amar, de desear, de querer, de conjugar la vida, ¿sí? Viene de un 14. El número 1 es muy inteligente, el número 1 tiene la facilidad de saber lo que quiere y el 4 de construirlo. Entonces, es construir un mundo que vos desees realmente, tenés esa capacidad, pero al lado hay un 12. El 3,
Tres.
Si yo hago 1 más 2 me va a dar 3. El número 3 es un saboteador a través de la palabra. Te taladra la cabeza con palabra diciéndote, te lo dije, eso no se hace, no naciste para esto, mirá lo que te va a pasar, ¿quién te va a creer? No digas tal cosa, te van a juzgar. El 3 también es a través de la palabra. Te taladra con palabras y hace que vos te sientas dudoso a la hora de elegir, hace que vos pienses que no naciste para algo. El 3 es muy expresivo y el 5 es como que al lado del 3 se queda como ahí, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Te enseña a dudar, te enseña a ser voltero, el 5 no es voltero, el 3 sí, te dice, ¿estás seguro que vas a hacer eso? ¿Estás seguro que te quiere? ¿Estás seguro que te enamoraste? Y te haces dudar de tu capacidad, y es la decisión justamente, el saboteador es el guardián de la decisión, te hace ser indeciso. Bueno, eso se transforma en un 26, el vínculo, ¿no? Con una madre. Y aparte con un papá que es un 8, un papá que a lo mejor no estuvo tan presente de manera emocional, pero sí a lo mejor de manera monetaria, ¿no? Te hubiese a lo mejor gustado que esté más presente a la hora de acompañarte, de acompañarte en la toma de decisiones, y no quiere decir que no esté, pero quiere decir que a lo mejor no está como vos hubieses necesitado que esté, ¿no? Es una necesidad interna que uno siente de yo quiero algo más que esto. Y es el vínculo, la mamá es muy importante, estuvo ahí, ¿no? Detrás de ese padre, tomando decisiones, digitando, porque a veces digitan y parecen que no es mamá, pero es mamá la que toma las decisiones en ese hogar 8, donde dice cómo se hace y cómo no se hace. Y ahí está el saboteador también, ¿no? A la hora de
Segura.
elegir salir al mundo, esa mamá te va a cuestionar, te va a manipular emocionalmente, sin haciéndote sentir culpa. Yo dije recién que el 6 hace sentir culpa, ¿sí? Justamente, tu puerta de salida es un 24-6, ahí está mamá parada, que todavía te sigue cuestionando a dónde vas, y parece que eso está bien. ¿Cuándo vas a venir a ver a mamá? ¿Por qué no venís a ver a mamá? ¿Por qué no venís los domingos a comer? ¿No? Ese cuestionamiento de saboteo de la
Emocional.
culpa lo tienes siempre. Es emocional el saboteo del 6, ¿no? Ay, pobre, bueno, paso 2 minutos y te quedaste toda la tarde. Bueno, eso tiene ese número 24 ahí, ¿no? Que es el vínculo de la regla y el mandato. Se me manda a hacer. En la salida se transforma en un 5, como dije recién, ese 50 grande, ¿no? Ese 5 que tiene que aprender a disfrutar de la vida con sano placer. Ojo con los vicios, el 5 es vicioso, el 5 es excedido, nosotros decimos se excede en los excesos, ¿no? De lo que es el placer. El 5 es el placer. Cuando pierde el placer natural, el 5 va por el placer artificial. El placer artificial puede ser el cigarrillo, la bebida, el juego, el sexo, la droga. Bueno, quiere decir que vos pases por ahí, pero quiere decir que en algún punto, ¿sí? Cuando te caes, sentís medio depre, así medio triste, como dicen, me pintó el bajón, como dicen, ¿no? Bueno, me voy con los chicos, me tomo una cervecita y vuelvo, ¿no? Quizás de adolescente esas cosas pueden haber estado, ¿no?
La
Porque
satisfacción inmediata.
sí, es satisfacción inmediata, es el llame ya. ¿No? Nosotros decimos placer y recompensa, donde el 5 tiene el placer y la recompensa instalado en el lugar correcto, que es el placer de estar vivo y la felicidad, pero cuando la felicidad no es porque tengo mucho mandato, yo quiero ser feliz ya, ¿no? Entonces me compro el último celular, uso la tarjeta de crédito, la exploto, salgo con mis amigos, vuelvo a las 6 de la mañana, me voy a trabajar así como vine. Bueno, trato de disfrutar como puedo, hasta que, porque yo soy libre, dice el 5, pero ahí no somos libres, ahí somos prisioneros de cosas que son las elecciones de nuestra vida, las decisiones. El guardián de la decisión ahí me sabotea mi placer, ¿no? Y me pone cosas afuera para que yo me sienta placentero. Me está creando un hábito que no es muy saludable. Entonces se excede y a veces se enoja mucho el 5 cuando no lo dejan decir y hacer. Por eso ahí
Mira.
hay que poder, sí, trabajar con la ira, con los excesos, poder comunicar cuando algo no me agrada, decirlo, no guardármelo, no esperar a la explosión, no esperar a que eso se transforme en una gran tristeza. Bueno, todo eso forma parte del 5, que es hermoso número para circular, para conocer, para viajar, es muy social, es muy alegre, eso es comunicador. Acá encontramos muy buenos vendedores, buenos comunicadores, cantantes, periodistas, maestros, son los maestros divertidos, ¿sí? Personas que personal trainer, que trabajan con el físico, compañías de turismo, todo eso tiene el 5. Es muy lindo, muy divertido el 5, pero tiene que salir de los excesos. Te mando un beso grande, Fermín. Que te
Bien,
haya
bien, bien,
sido de
bien.
utilidad.
Mira, acá por ejemplo, pasando a YouTube, dice César
Sí.
Mayán, dice, ¿qué pasa si estás más cómodo en su caos que en su
Oh,
equilibrio?
qué buena. Bueno, César siempre me trae estas cosas que me encantan, ¿sí? Me encantan porque te llevan a poder responder. Es como si estuviese en una clase, ¿sí, César? Como si estuviese en mi clase. Me encanta cuando me hacen estas preguntas. ¿Qué pasa si estás más cómodo en tu caos que en su equilibrio? ¿Sí? Es que cuando uno aprendió a vivir en caos, pensamos que el caos es lo correcto, ¿sí? No sabemos lo que es el equilibrio. Si vos aprendiste a vivir, por ejemplo, con un placar, vamos a hacerlo así como símbolo, como digo yo. Si vos tenés en tu casa un placar que cuando abrís está explotado adentro, se te caen todas las cosas, no conocés lo que es tener un placar ordenado. Siempre tuviste un placar desordenado. Entonces viene alguien y te dice, ¿por qué tienes el placar así? No sé, es mi placar, pero vos sabés que podés tener el placar en orden, no sé lo que es el orden, yo te voy a enseñar. Entonces le ordenás todo el placar. Venís a la semana y vuelve a estar explotado, pero yo te enseñé el orden. No, pero yo estoy acostumbrado porque mira, vos ahora me acomodaste. Todas las medias con las medias, la bombacha con la bombacha, las remeras con las remeras y no encuentro nada. Y antes, ¿cómo hacía? Si yo metía la mano y sacaba lo que yo sabía dónde estaba. El caos se transforma en un área de comodidad. Entonces, aprender a vivir en caos no es un equilibrio, pero se transforma en un equilibrio. Es tu equilibrio. Entonces, para poder sanar ese caos, yo tengo que darme cuenta de dónde proviene el caos y empezar a hacer ese orden que empieza a hacer espacio y yo empiezo a respirar y ver mejor. Y dice, che, qué bien se vive así. Ahora tengo lugar, ahora puedo bailar, ahora me puedo mover, ahora tengo lugar para comprarme ropa nueva. Ahora me doy cuenta que tenía cosas sin usar, por ejemplo, en el placar, y antes no las veía, ¿sí? Entonces, hay casos que dentro de su orden tienen su propio orden, Diana, claro. Sí, dentro del desorden tienen un orden, ¿sí? Entonces, viste que a veces, si no me ordenen las cosas, pues yo sé que en mi desorden, ¿dónde están
¿Dónde
las
están?
cosas? Claro, pero ese desorden interior está exterior, por eso lo entiendo. La cosa es cuando uno se da cuenta de que ya te empieza a molestar el desorden exterior, es quiere decir entonces que ya pasó, ¿sí? La raya. Y está hacia afuera. Si ya está afuera el desorden, ya ahí molesta. Ya me molesta, ¿sí? Y acá dice, hay personas que dentro de su desorden tienen su orden, exacto. Pero cuando no nos molesta, yo siempre
Ahí
digo,
está.
mira, si a vos no te molesta, está bien. Estás en tu propio, vamos a decir, área, ¿no es cierto? De seguridad, de comodidad, estás cómodo. Si un día vos te levantás y te molestó, ahí ya hay proyecto a resolver, hay que trabajarlo. ¿Cómo se empieza? Abrimos el placar físico, porque ya me molesta ver el placar desordenado, antes no me molestaba, y saco toda la ropa, la saco toda, dejo todo en el piso y miro, ¿todo eso estaba ahí? Sí, bueno, ahora, ¿qué uso y qué no uso? Eso hace re bien hacer ese trabajo. Si yo ordeno el trabajo, ordeno mi placar físico, estoy ordenando, quiere decir que adentro ya el desorden llegó al tope, ¿sí? Entonces yo quiero ordenar. Bueno. Esto ya no lo uso, esto era de mi adolescencia, ¿qué hace acá? Es viejo. Bolsas, digo yo siempre, ordená pantalones, remeras que no usás, pulóveres que no usás, todo, todo bien ordenadito en bolsas, ¿sí? Después decidís qué haces con eso y dejás solo la ropa que estás usando. Y mirás tu placar y dices, wow, qué lugar que tengo ahora. Ese lugar que hiciste ahí, lo hiciste adentro. Ya estabas preparando, ¿sí? Ese espacio. Ese lugar adentro son para cosas nuevas, para mi nueva versión. ¿No? Entonces mi nueva versión necesita espacio exterior, interior, exterior. Somos proyección, César, así que está buenísimo
Eso
eso de poder
pasa
verlo.
siempre, siempre, ¿no? Que cuando
Sí.
dice que detrás de ese acomodamiento existe, o sea, decir, empezar a decidir qué descarto y qué no descarto, y de pronto qué es lo que quiero fundamentalmente ahora, porque ya
Claro,
es
mira lo que
otra
dice
versión de
César,
uno.
quemo la ropa, dice César, y hago
Y
señales de
señales
humo. Estoy aquí entre medio de... César, venga a rescatarme, ¿qué hago aquí? Bueno, pero todo ese proceso es individual, ¿sí?
sí.
Siempre, cuando yo doy la clase, que empezamos a estudiar lo que es la sombra, el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, todos los estadios que la sombra tiene, ¿no? Desde el sótano, la parte oscura, la parte ciega, la parte de la luz, que va emergiendo la información, ¿sí? Todo eso, cuando lo vamos aprendiendo, decimos nosotros que Yo explico lo que es un placar interior y un placar exterior y digo, no salgan todos corriendo a ordenar el placar, todos tenemos un desorden en el placar. Un día ustedes se levantan después de haber ordenado internamente determinadas cosas y dicen, che, hoy ordeno el placar, qué lindo día. Es el día, no se obliguen a hacer las cosas. Las cosas,
Claro.
si yo me obligo a salir del laberinto, vuelvo a ingresar al laberinto. Se transita el laberinto mientras vamos ordenando y una vez que salí de ese proceso laberíntico no ingreso más. Pero yo tengo que poder salir del proceso sabiendo qué es lo que estoy procesando, ¿no? Y ahí es cuando, ¿sí? Podemos alcanzar el objetivo, ver la luz, decimos nosotros, que es el estado de conciencia, hacer consciente lo inconsciente, hacer
Exacto.
visible lo invisible. Hasta que yo no viva el proceso, no me doy cuenta de lo que es. Es como jugar al gatito ciego, ¿no? Entonces yo les enseño a los alumnos, cuando ustedes sean coach y tengan su propia consulta, no tienen que sacar a la persona del laberinto. Nosotros acompañamos a la persona en su proceso, ¿no? Que no somos psicólogos, estamos dándole un plan de acción en el proceso. Por un ratito somos, por ejemplo, la linterna que alumbra el camino, ¿sí? Pero luego que lo ve el camino, tiene que hacerlo solo y nosotros esperar que salgan, ¿no? Le dimos la herramienta. Si yo saco a la persona en la semana está de nuevo adentro porque no hizo el proceso. Tiene que poder hacer el proceso de reconocimiento, quién soy en esta historia, dónde voy, qué es lo que quiero y la salida. Cuando tiene la salida, tiene todo completo, ya está hecho. Eso es lo importante de hacer un recorrido completo, ¿sí? Justamente.
Acá
Daniel
dice,
dice, a ver, léeme, Irmita.
no, no, por ejemplo, a ver, Rosa Jiménez dice,
Rosita.
Rosita, que siempre está, el tema es decir, hablar del caos emocional, ¿no?
Claro, hablar de un caos emocional es cuando ya se te explotó todo el placar adentro, ¿no es cierto? No sé qué pasó, tengo una bomba interior, digo yo, ¿no? Es como que ese placar físico lo tenemos dentro y, uy, está toda la ropa tirada adentro, ¿cómo hago, no? Bueno, poder hacer todo eso. Es como poder acomodar todo, ¿no? A veces nosotros no sabemos que tenemos ese proceso. Yo me río porque lo explico así, muy del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo voy y le digo a Irmita, Irmita, ¿me podés dar un par de medias? Entonces se mete la mano en el placar, Irmita, y en vez de darme las medias, me dan, no sé, dos bombachas y yo salgo en los pies
¿Dónde
con dos
está? ¿Dónde?
bombachas, ¿entendés? Entonces, sí, ¿qué te pusiste dos bombachas en los pies? No, tengo dos medias. Claro, porque yo no sé ni dónde están las cosas internamente, ¿no? Hablando
Claro.
así, ¿no? Me voy a poner una bufanda y no me puse una bufanda, me puse un pullover alrededor, porque yo agarro y me pongo, ¿no? Es como si yo entrara a ese placar que está lleno de un montón de cosas que no veo y salga vestida al mundo con cosas que no son. Entonces, poder ver en ese proceso qué es lo que yo estoy usando y cómo yo estoy en el mundo es darme cuenta realmente de cómo yo tengo mi estado interior, ¿sí? Acá dicen, hola, Norita Muñoz.
Siempre están.
Qué buen programa que explican todo. Bueno, gracias. La idea es que se entienda.
Claro.
Siempre yo doy con ejercicios de la vida cotidiana, ¿no? Porque si yo puedo utilizar esto en la vida diaria, hay un antes y un después, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la vida diaria, ¿no? De lo que es, no sé, tomar una decisión, ¿no? Ya sea el arquetipo que tengas preponderante, una víctima, un manipulador, un saboteador, no importa cuál sea el arquetipo, pero si vos te enseñaron con un mapa emocional y una toma de decisiones equivocada, porque todos equivocada, porque después vos te vas a dar cuenta que había una herramienta mejor. En ese momento fue útil para otros, pero si yo te digo a vos, mira, hay que clavar este clavo, ¿me das la herramienta para clavar el clavo? ¿Qué herramienta me darían ustedes? Todos ya saben cuál, pero si la persona hace así, las herramientas las tenemos en nuestra mochila y no la vemos. Hago así, yo le doy, yo sé dónde está la herramienta, ya te la doy, toma. Digo, pero me estás dando una pala. Pero si la pala es lo que usan todos mis ancestros para clavar un clavo, sí, pero se usa el martillo. La pala es para hacer un agujero. Es una herramienta, pero de manera equivocada. Entonces, ¿y dónde está? ¿Dónde está el martillo? Y no sé, hay que buscarlo. Es este, es este, es este, ese es el desorden. Acá está el martillo. Una vez que yo vi el martillo y lo tengo afuera, yo sé que eso es para clavar un clavo y la pala para hacer un agujero. Ordené dos herramientas, ordené dos informaciones. A veces estoy usando una información que no es para eso, pero es lo que usaron todos. Entonces, yo ahí está el mapa emocional. Si yo aprendí a defenderme de, no sé, no hablando, callándome, ¿no? Porque lo mejor que puedo hacer no es una buena defensa, es poder comunicarme, no ser asertivo a la hora de decir lo que me pasa. No es una herramienta correcta el callarme y tragarme todo lo que No puedo decir, ¿no? Sí, pero en mi casa cuando mi mamá se enojaba no hablaba. Entonces yo aprendí que cuando te enojas no hablas, no decís lo que te pasa. Eso es un mapa emocional justamente, ¿sí? Así que es una herramienta que no me es útil. ¿Le fue útil a mi mamá? Y quizás sí, consiguió cosas, pero yo no. Bueno, tengo que tener mis propias herramientas, ¿sí? Salto el coqueteo de Coco, no puedes con tu genio.
Como siempre, ambos
Me
son
encantan, me
terribles,
encantan, me encantan estos
terribles.
oyentes, me encanta
Sí.
porque nos divertimos mucho. Son como mini class, me encanta porque acá
Miniclass.
vengo y doy una mini class, casi es una clase completa porque mis clases tienen 2 horas y esto es 1 hora y media, así que casi es una clase completa. Bueno,
Bueno,
Irmita, vamos por
perdóname.
una última
Sí,
lectura.
aparte, bueno, Mirta Elena Berto, las que le diste la devolución en Facebook,
A
dice:
ver,
muchas gracias,
Mirta.
excelente análisis y orientación que ayuda a clarificar el camino. Gracias a vos
Gracias.
también, Mirta, por estar presente y aportar tu fecha. Bien,
Mucho
tenemos por
amor.
eje, exactamente, Marcela Mesa, que es de Chile,
Ay, Marcela.
nos dio una fecha y también agradecemos el comentario también desde Chile. Aguardame un segundito.
Sí.
Eva Jiménez. Que Eva Jiménez hizo referencia al principio con relación a estudiar, que no hay edad donde progresar. Y ella, bueno, a partir de un programa, estudió marketing y también señales, o sea, el sistema de señales, y ella lo
Sí.
está enfocando en el área donde ella está llevando a cabo todo lo que estudió, ¿no? Que es importante, 66 años, en una forma de progresar y llevar adelante lo que realmente quiso hacer.
Qué lindo.
Bien, vamos, por ejemplo, con Marcela Mesa.
Vamos.
Ella nació el 12 de enero de 1970,
Sí.
talento 3, hogar 4 de 13, puerta de salida 8 de 17, y tiene un sendero 3 de un 30 completo.
¿Viste que todos los senderos que leímos menos el 27 eran senderos enteros? Pero todos senderos.
Sí, señora. 60, 50,
Venimos.
30.
Bueno, Marcela Mesa, ¿dónde está?
En YouTube.
Bueno, vamos a YouTube con Marcela Mesa y vamos a leer 12 de enero de 1970. Bueno, Marce, tenés un 12, que es un don y talento número 3, que viene de un 12. Tenés liderazgo a través de las palabras, liderazgo a través de la ayuda hacia otros, la escucha, la ayuda. Sos carismática, sos muy buena amiga, sos una gran servidora social. Sos este número 2 que tiene toda la parte, ¿sí? Así como para dar a otros y ayudar a otros. El 3 es creativo, es expresivo, es carismático, es buen amigo, es social, tiene el don de la palabra hablada y escrita. Así que yo le digo el gran diamante al 3, tenés un hermoso don y talento, pero al lado hay un 1, ese 1 sometedor, que es el gran jefe, el gran saboteador, que te hizo callar, te hizo decir, esto no se dice, esto no se hace, esto no lo puedes expresar, esto no lo puedes llevar hacia adelante. Entonces, este 1 sometió y saboteó a través de la palabra y vos hiciste mucho por ser vista por este uno, por ser querida, por ser amada, y obviamente fuiste obediente en ese sentido, ¿sí? Se transformó en un 13, donde hay grandes mandatos en este hogar. Hablamos de una mamá, donde vos hiciste mucho por agradar, por obtener, por ser escuchada, por ser tenido en cuenta, donde vos, a ver, querés comunicar y no podés, si no estás sobre lo que se te dice o el mandato, no el gran orden. Hay un orden en este hogar, un orden a la hora de hablar, un orden a la hora de hacer, un orden a la hora de decir, de sentir y de elegir, ¿no? Hay un orden como mandato. El mandato viene bajando de generaciones aquí. El horario, ¿no? Hay horarios, horarios para comer, horarios. Hoy se come milanesa, mañana tallarines, mañana, pasado mañana canelones. Hay como un horario, ¿no? Se va a las 8 todos bañaditos, 8:30 todos comiendo, a las 9 todos durmiendo. Bueno, una cosa así. Entonces, al 3, que es expresivo, ¿no? Que es expansivo, estas reglas lo encierran y entonces se vuelve desleal. Hace mucho para obtener un beneficio a través de esto. esta puerta de salida que vos tenés, donde está el saboteador ahí parado, es un 17, los prejuicios, ¿sí? El saboteador te sabotea a la hora de que vos elijas o creas en vos a través de un prejuicio. ¿A dónde vas? ¿Estás segura? ¿No? ¿Estás segura que estudiaste? ¿Estás segura que sabés? Y con esta ropa, vos estás bien vestida ahí. Y si no me aceptan, y si no me quieren, y si no me escuchan, el número 7 te va a hacer dudar de esa gran capacidad, y ese número 1 te va a someter, ¿no? A través de eso, porque es la gran salida al mundo, la puerta. Y ese mundo que habla de un papá, ¿no? Que a lo mejor ese papá no estuvo tan presente, si estuvo presente, no estuvo emocionalmente, pero hay una gran creencia y un límite donde como creencia y prejuicio se pone a través de la perfección, ser la perfecta hija para un padre, para ser vista, para ser escuchada, para ser amada justamente, y salís con un sendero 3, el gran Peter Pan, ¿no? El gran Peter Pan 3, ¿sí? Que tiene justamente el proceso de poder comunicar, de poder decir, de hacer por los demás, pero sin dejarse de lado, de atender otros jardines, pero siempre regando el suyo. Pero ese proceso lo habrás tenido que aprender, hermosos jardines a tu alrededor, pero cuando regresabas al tuyo, el tuyo está seco y no tenés tiempo para sembrar una flor que son tus pensamientos, tus procesos de sueño, tus objetivos, ¿sí? Fíjate que tu don es igual que tu sendero. Pero ahí está el proceso de lo que no te han permitido. Haces mucho por agradar y ser tenida en cuenta. Siempre te piden y vos estás, ¿sí? Ese tres siempre da sin esperar, pero tenés que poder poner ahí, ¿no? Un límite y decir, no, ahora me toca a mí, ¿no? Está bueno que los demás sean felices, pero yo quiero participar de la felicidad con mi felicidad, ¿no? Yo soy feliz por los demás, pero yo cuando regreso me siento vacía y ahí está ese tres que tiene que trabajar en uno, serse leal, escucharse, escuchar sus propias palabras y no sabotearse a la hora de tengo un pensamiento y quiero expresarlo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Me van a creer? ¿Me van a querer? Y si me dejan de lado, si yo digo lo que pienso, ahí está el saboteador. Vos te saboteas a través de todas esas palabras. Lo que digo no tiene
Aprobación.
importancia, a mí nadie me escucha, claro, busca aprobación o la perfección, no es perfecto lo que yo quiero decir, por eso
Amén.
me callo, acepto, prefiero hacer y no, que me, no tener que dejarlo de hacer y que no me quieran. Entonces, todo lo que haces forma parte de hago para ser vista. ¿No? Para que me entiendan, para que me escuchen, para que me incluyan. Y ahí está el gran saboteador, el gran negociador que tenemos a la hora de decidir hablar o no hablar, expresarme o no expresarme, ser feliz y disfrutar y poder decir lo que siento y pienso de manera libre o me callo y me quedo con todo ese proceso mental. Bueno, ahí está ese gran saboteador viviendo a través de todas las palabras no dichas. Hay muchas palabras por decir. ¿Sí? Bueno, acá tenemos a la vecindad del Chavo,
Sí.
la vecindad del Chavo, ¿no? Entre Rosa, César, Jorgito,
Sí,
bueno,
está
todos los que están aquí presentes, ¿no?
rememorándola.
Me está haciendo bullying. ¿Por qué le hacen bullying al pobre Jorge? No se le hace bullying, César. Pobrecito. Bueno, ahí tiene una víctima, ¿sí? Ahí tiene una víctima, pobre. Le están haciendo
Mamá.
bullying. Acá dice, ¿qué pasa si no quiere sanar, sino simplemente que le entiendan su dolor? Ahí hay una víctima, hay un proceso
Sí.
victimario, ¿no? Cuando yo ya soy víctima, quiero que me entiendan el dolor, entre comillas. Lo que quiero es que me escuchen, de que me apapachen, ¿no? Y que me presten atención. Entonces, llamar la atención a través de un dolor, esa es la víctima. Y también es muy, muy manipuladora la víctima, es una pobre de mí y tiene una voz de pobre de mí. Nadie me quiere, nadie me escucha, todo me duele, nadie me presta atención. Entonces siempre hay alguien que le va a prestar atención y la víctima encuentra entonces así la
Búsqueda de
potencialidad
compasión,
de todo
¿no?
eso, ¿no es cierto? Sí, claro, quiero que me quieran, quiero que me quieran, ¿sí? Así que bueno, desde ese lugar está la información. Bueno, espera que yo voy a consultar cómo vamos. A ver si el saboteador me va a sabotear. Cris, saboteador, saboteándome, dice.
How
Pero
much?
me un minuto me dejó el saboteador, es una gran saboteadora. Bueno, estamos viendo los guardianes de la mente, de nuestro proceso mental, nuestra cárcel de pensamiento. Hoy vimos el saboteador trabajando con la víctima a través de los números hemos leído el mapa emocional, hemos intercambiado con ustedes muchísima información que a mí me encanta cuando ustedes son parte del programa y acompañan todas nuestras propuestas con la participación tan activa que tienen. Somos Instituto Crisol y enseñamos todo lo que tiene que ver con diseño de vida, coach transpersonal, diseño óntico, tomar decisiones, todo, ¿sí? Entonces, aprender a tomar sanas decisiones es ser buenos intérpretes de la realidad. Entonces, ahí todo lo que yo elijo habla de mí y solo de mí, ¿no? Y todo regresa a su lugar, porque si yo vivo mi vida, todos los demás viven la suya. No hay vidas corridas, ¿sí? Nadie ocupa el lugar que no le corresponde. Todos ocupan su lugar. Y ahí todo funciona perfecto. Así que les mando un beso grande. Les cuento que el sábado voy a estar en Expolística y Bienestar en La Rural dando una conferencia
Qué
abierta y
bueno.
gratuita de cómo cambiar tu futuro. ¿Se puede cambiar el futuro? Sí se puede. Los espero en La Rural. Voy a estar justamente en el Salón Arcángel Rafael, 17 y 30 horas, sábado, este sábado, en Expolística y Bienestar en La Rural. Nos vemos, gracias a todos. Nos vemos el jueves, sí, en Ónticamente con Lore. César,
Sí.
alumno César y Jorgito, Rosita, los espero, a todos. Vamos por más temas. Beso, nos vemos. Gracias, Irmita, por estar ahí.
Un beso grande a todos los oyentes y bueno, y a Cris también. Un beso
Sí.
grande a todos, ¿eh? Y
Beso
como
a todos.
siempre.
Gracias.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.